RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Engánchate con la UNAD, un espacio institucional con visión prospectiva y trayectoria unadista.
Un cordial saludo para todos, les habla Óscar Andrés Benavides Parra, director de la UNAD SEAT Ibagué. Hoy vengo a hablarles un poco de la experiencia que tuve hace unos días en el Congreso Prospecta 2022, que ya se encuentra en su 15º Congreso Internacional de Prospectiva y 6º Congreso Internacional de Emprendimiento. Esto se desarrolló durante el 26, 27 y 28 de octubre y pues nos preguntamos por qué un congreso de este tipo, y pues este congreso trajo, por así decirlo, múltiples beneficios a toda la comunidad académica, porque pues se tuvo la oportunidad de participar en conferencias magistrales de expertos internacionales, ponencias, paneles y espacios para ideación y creación de ideas de negocio con los diferentes expertos en temas de gran interés, o sea que no son solamente académicos, sino también sociales, humanos, organizacionales, también políticos, gubernamentales, científicos, tecnológicos, de gestión de conocimiento, también ambientales y educación como alternativa para el desarrollo regional en esta era de la Revolución Industrial 5.0. Y en este sentido es importante tener en cuenta que la prospectiva es la que estudia pues los escenarios futuros, y en este sentido es transversal el evento. O sea que a pesar de que la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECACEN, de la UNAD, pues tiene unas áreas muy específicas, está a disposición el estudio de escenarios futuros a través de la prospectiva, y en eso pues este evento ha venido madurando bastante, y todo esto a partir de una mega universidad que piensa y construye y también integra diferentes temáticas. Todo esto en respuesta pues a las necesidades de las organizaciones en los diferentes ámbitos. Y en específico pues esta versión del Congreso se enfocaba en las perspectivas e interacciones entre el mundo físico y virtual para los nuevos retos del desarrollo socioeconómico. Y esto fue con el fin de lograr el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones para hacerlas cada vez más competitivas frente a las oportunidades de nuevos modelos de negocios en contextos locales. Algo muy específico que hay que tener en cuenta pues es que ese objetivo buscaba generar un espacio de discusión académica con expertos de diferentes áreas de conocimiento que permitiera identificar los retos y oportunidades que tienen en este momento las organizaciones desde las interacciones entre ese mundo físico y virtual para los nuevos retos del desarrollo socioeconómico, donde se le apuesta a la competitividad y por supuesto a la distribución de oportunidades para todos. Esto en términos de asignación de recursos, preservación ambiental y por supuesto mejoramiento de la calidad de vida de las personas. En particular, el evento tenía 4 ejes temáticos. Esos ejes temáticos fueron el de gestión del talento humano en entornos dinámicos, el segundo en tendencias digitales y disruptivas para la competitividad empresarial, el tercero sobre desarrollo económico sostenible, ético y socialmente responsable, y el cuarto, oportunidades globales para el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Además, tuvimos la posibilidad de participar y escuchar experiencias a través de un coloquio doctoral donde venían aquellos estudiantes próximos a lograr su título doctoral, mostrándonos todas esas experiencias significativas y de gran impacto. Mencionarles que aquí a nivel de la zona sur tuvimos una participación significativa. Bueno, en general podríamos decir que tuvimos alrededor de 1,000 participantes en esa participación también híbrida, porque estuvieron de manera presencial en la ciudad de Bucaramanga, en el Hotel Holiday, pero también tuvimos participantes de manera virtual. Entonces la participación fueron más de 1,000 personas, profesionales y diferentes, digamos, personas de toda la comunidad universitaria y comunidad en general, expertos de otras instituciones instituciones universitarias y por supuesto pues allí la ciudad de Bucaramanga nos acogió en este grandioso evento. En particular, como les quería mencionar, a través de la asistencia de la zona sur de los departamentos de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo, contamos con la participación de 78 docentes de manera presencial y 20 docentes de manera virtual, pero en general tuvimos un total de inscritos en la zona sur de 260 participantes, y eso fue una participación significativa, donde estos cuatro departamentos tuvieron una asistencia y se desplazaron en gran mayoría al evento de manera presencial. Desde la zona sur tuvimos 21 ponencias y 3 ponencias de invitados de la Universidad Surcolombiana y una ponencia también de la Universidad del Tolima. Vale la pena también destacar que en este ejercicio pues tuvimos la posibilidad de interactuar con diferentes expertos en diferentes áreas temáticas, y esto por supuesto es un espacio significativo para entrar en un punto de reflexión, de poder dimensionar todas esas apuestas y tendencias que existen hoy en el entorno. También otro aspecto a destacar, se reconoció la segunda mejor ponencia en la zona sur a través de la participación de 3 docentes del CECAP Neiva, y pues por supuesto esto es de gran orgullo de que las investigaciones desde nuestra región están generando un impacto significativo. Entonces, a todos agradecerles la atención, esta información de gran relevancia, pero por supuesto extenderle la invitación para que participen en nuestro Prospecta 2023, que estamos esperando en este momento en qué ciudad de nuestro hermoso país Colombia se desarrollará. Un saludo para todos y les envío un abrazo fraternal.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
Hola amigos, es un placer saludarlos de nuevo. Soy Juan Carlos Mojica Jiménez y les traigo nuevas historias. La vasija agrietada. Un cargador de agua en la India tenía 2 grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo que él llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía una grieta, mientras que la otra era perfecta y entregaba el agua completa. Al final del largo camino a pie desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Cuando llegaba, la vasija rota solo contenía la mitad del agua. Por 2 años completos, esto fue así diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, perfecta para los fines para la cual fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía conseguir la mitad de lo que se suponía debía hacer. Después de 2 años le habló al aguador diciéndole: «Estoy avergonzada de mí misma y me quiero disculpar contigo». «¿Por qué?», le preguntó el aguador. «Porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga. Debido a mis grietas solo tienes la mitad del valor de lo que deberías». El aguador se sintió muy apesadumbrado por la vasija y con gran compasión le dijo: «Cuando regresemos a la casa del patrón, quiero que note las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino». Así lo hizo y en efecto vio muchísimas flores hermosas a todo lo largo, pero de todos modos se sintió muy apenada porque al final solo llevaba la mitad de su carga. El aguador le dijo: «¿Te diste cuenta que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise obtener ventaja de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde tú vas, y todos los días tú las has regado. Por 2 años yo he podido recoger estas flores para decorar la casa de mi patrón, sin ser exactamente como eres. Él no hubiera tenido esa belleza sobre su mesa». Moraleja: todos siempre tenemos algo positivo que brindar. Recoge y valora lo mejor de ti. Aprende de tus talentos y estarás más cerca de alcanzar el éxito.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Thank you. Un agradecimiento a todos nuestros fieles oyentes de nuestro programa Barreras Invisibles, continuando con nuestras temáticas donde el aprender un segundo idioma es fundamental para el desarrollo académico, profesional y de alto nivel laboral. Hoy se compartirá por parte de un docente del Instituto Virtual de Lenguas del CEA de Ibagué el adecuado pronunciamiento del inglés. Hablar en inglés también facilita la oportunidad de estudiar en el extranjero. De esta manera los estudiantes optan a un mayor número de oportunidades educativas. 3, 2, 1. Además permite tener acceso a todo tipo de información disponible. 3, 2, 1. Además permite tener acceso a todo tipo de información disponible en inglés. De hecho, más del 70% de la bibliografía científica evidenciada y aceptada a nivel mundial está redactada en inglés. A nivel laboral, dominar el inglés aumenta hasta un 37% las posibilidades de acceder a un empleo. Y es que aquellas personas que cuentan con conocimientos en inglés no solo tienen la posibilidad de trabajar fuera del país de origen, sino que también pueden mantener conversaciones laborales con personas extranjeras y ampliar así su mercado y su área de influencia. Por lo anterior, tenemos en nuestra mesa de trabajo a los tutores Jorge Hugo Hernández, licenciado en lenguas modernas, especialista en enseñanza del inglés, con maestría en online education con más de 20 años de experiencia, y también al docente Mario Alejandro Parra Casallas, él es licenciado en inglés con 4 años de experiencia docente, ambos tutores del Instituto Virtual de Lengua del CEA de Ibagué, Zona Sur. En nombre del equipo de trabajo del programa Barreras Invisibles, agradecemos a los docentes por participar en este importante espacio académico. Así que damos paso a los tutores del INVIL que nos van a compartir aspectos relacionados con la importancia del adecuado pronunciamiento del inglés y cómo esto impacta en nuestra carrera profesional. Adelante, estimados tutores Mario Alejandro y Jorge Hugo.
Bienvenidos una vez más a este espacio radial. Soy Mario Parra del Instituto Virtual de Lenguas INVIL. Y como es costumbre, hoy traemos contenido propio de la lengua inglesa, el cual puedes aprovechar para mejorar tus habilidades lingüísticas y comunicativas en lengua extranjera. Muchos siempre se cuestionan respecto a la pronunciación de las palabras en inglés, puesto que la fonética difiere de la escritura. Se escribe de una manera, pero se dice de otra. Es la premisa que la mayoría de personas interponen en sus prácticas conversacionales. En esta sesión abordaremos la pronunciación de la S al final de las palabras, un tema fundamental para expresar acciones en tercera persona o nombrar sustantivos en su forma plural. Conecta tus audífonos y todos tus sentidos. Empecemos. ¿Do you recognize those sounds? Yes, bee, snake, silence. If you are wondering, pero para qué es esto? Let me tell you that today's podcast comes with a quite interesting topic. The pronunciation of the sound in pronouns or in third person actions. ¿Sabes cuántas maneras de pronunciar la S al final de las palabras existen en inglés? ¿O sabes de qué depende esa pronunciación? ¿O qué parte de la boca determina estos sonidos? Pues bien, hoy te contaré lo necesario al respecto para que te escuches mucho más natural y fluido cuando hables en inglés. Let's start. Existen tres tipos de sonidos que se pueden escuchar o hacer cuando las palabras terminan en S. Number one. Is. Is. Number two. S. Number three. Z. Z. Come on, let's repeat them one by one slowly. Feel your tongue vibes and hisses. Can you see the difference? Can you feel it? Repeat this. Is. No. Listen carefully to this. Ash. Stop. Open. Now listen again and find the differences among the words with a final sound. Ashes. Stops. opens. Can you notice the difference? Listen again and compare. Ashes, stops, opens. Can you feel the air? Can you hear how those sounds come out? Can you feel the vibration on the tip of your tongue? Very well. The three ways to pronounce that sound depend on the final consonant or vowel sound of the word. Atención. Nos concentramos en el último sonido de cada palabra. Para empezar, vamos a poner nuestros dedos en la garganta y diferenciaremos el origen de los sonidos. Come on. Two fingers on your throat and say, ooh. Come on. Ooh. Can you feel the vibration on your vocal cords? So, si pronunciamos un sonido y nuestras cuerdas vocales vibran, lo llamaremos voiced consonant. Now, two fingers again on your throat and say, come on. Do you feel vibration? No, it doesn't have a vibe. So, si pronunciamos un sonido y nuestras cuerdas vocales no vibran, lo llamaremos voiceless consonant. Now, the letters that sound like s, sh, ch, they don't have a vibe. So, las consonantes que al final de la palabra suenan s, sh, or ch, se llaman sibilant consonants. Very well. Now, let's move on to the next part and the three ways to do it. When to pronounce those sounds? It depends on the final consonant of the word. ¿Cuándo se pronuncian estos sonidos? Esto dependerá del sonido de la última consonante. Pay close attention. Way 1. The is sound. If the last consonant of the word is a sibilant sound, the final S is pronounced as is. For example, raise, raises, pause, pauses, boss, bosses, box, boxes, quiz, quizzes, kiss, kisses, sandwich, sandwiches, dish, dishes, garage, garages. Could you do the exercise? Could you feel the difference? Let's move on to the way number 2, the sound. If the last consonant of the word is voiceless, then the S is pronounced as S. For example, cup, cups, slip, slips, student, students, book, books, believe, beliefs, month, months. Could you do the exercise? Could you feel the difference? Let's move on to the way number 3, the z sound. If the last letter of the word m in a voiced consonant or sound, then the s is pronounced like a z. For example, crab, crabs, carb, cards, bag, bags, deal, deals, dream, dreams, pen, pens. It's now time for a challenge. Are you ready? Listen carefully and figure out the different sounds in the sentence. The seven students took the first tests for the driver's licenses on the last Thursday in December. Listen again. The seven students took the first test for the driver's licenses on the last Thursday in December. As you could tell, there's a little vibration at the end of the word drivers. Also, in the word students, the sound is free and voiceless. Finally, in the word licenses, the sound is licenses. Could you try the challenge? Did you like this podcast? Are you ready to start reading everything around you in English as when we were little children? Never give up because English is coming for you. And if you want to learn more about this topic, don't hesitate to search on the web and make your English grow up as your dreams come true. Remember, it was Mario Parra from Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. See you around.
Thanks a lot, Teacher Mario. Definitivamente, aprender un segundo idioma como el inglés es un factor diferenciador que puede convertirse en el plus que necesitamos para que nuestra vida laboral esté marcada por el éxito. Así que no podemos seguir aplazando el inicio de ese proceso de aprendizaje del inglés. Y para ello, un factor importante es la pronunciación, que tiene sus particularidades, pero que con la práctica continua podremos llegar a dominar de buena manera.
Agradecemos a los docentes Jorge Hugo Hernández y Mario Alejandro Parra por compartir con nosotros sus importantes contribuciones académicas. Adquirir y mejorar las competencias para hablar y leer en inglés ofrece a todos la oportunidad de mejorar en el ámbito profesional y también de obtener experiencias más enriquecedoras. Por ello, no es de extrañar que el inglés sea una de las habilidades más demandadas por las empresas. Cabe destacar la importancia del inglés para poder viajar a varios destinos. Por un lado, facilita la posibilidad de conocer a personas de otras culturas y también es imprescindible para comunicarse, ya que es fácil encontrar personas angloparlantes entre el personal que trabaja en destinos turísticos y en todo el mundo. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, UNAD, CEA de Ibagué, Zona Sur. Los invitamos a seguir conectados aquí en nuestro programa Barreras Invisibles.
Lo mejor en tecnología. Códesis te pone al día.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra sección de Ponte al Día con Codesis. Mi nombre es Ramiro Andrés Sterling Montealegre, estudiante del programa de filosofía de la Escuela en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del CEA de Ibagué, Zona Sur. Y hoy abordaremos el tema de diferencias entre realidad virtual y realidad aumentada. Desde que las gafas de realidad aumentada han comenzado a utilizarse, puede ser más fácil confundir entre sí estas dos tecnologías. Las principales diferencias entre una y otra consisten básicamente en la intensidad de la inmersión que propone una experiencia. Digamos que la máxima inmersión se experimenta cuando todas las sensaciones que el usuario percibe son creadas por el ordenador, o sea, virtuales. Este sería el caso de la realidad virtual y las gafas cerradas, que no permiten ver nada de lo que pasa fuera del entorno virtual. Por el contrario, las gafas de realidad aumentada superponen información al lugar en el que nos encontramos, de manera que somos conscientes de dónde estamos realmente o de los obstáculos que hay en una habitación. Las aplicaciones de la realidad virtual y la realidad aumentada son muy diferentes, precisamente por esa variación en la intensidad de la inmersión. En teoría, la realidad aumentada tendrá una proyección mucho mayor que la realidad virtual, ya que se pueden incorporar en cualquier ámbito de nuestra vida, ya que es una tecnología enriquecedora de experiencias y procesos. La realidad virtual, por el contrario, permite simular experiencias en un entorno controlado, por lo que, para que se potencie su uso, hay que cambiar nuestros hábitos y costumbres respecto a cómo hacer algo, y de una forma más radical que con la realidad aumentada. Esperamos que esta información haya sido de su interés y los esperamos en el próximo programa de Barreras Invisibles, donde hablaremos un poco sobre realidad aumentada. Gracias por su atención y los invitamos a seguir conectados aquí, en Barreras Invisibles, por Radio UNAD Virtual.
Píldora ecológica y ambiental en Barreras Invisibles.
Buen día, espero se encuentren muy bien. Les habla Lilian Bonilla León, docente investigadora del Semillero de Investigación Orgánico y Nutricional SION, de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, ECAPMA, de la UNAD CEAD Ibagué. El día de hoy, en la sección de píldoras ambientales y ecológicas, hablaremos del bienestar en la producción animal. Se debe tener en cuenta que todo animal, independientemente de la especie a la cual pertenezca, se le debe asegurar sus 5 libertades. Libertad de alimentación e hidratación. Debemos asegurar plenamente que el animal tenga comida permanentemente y obviamente agua ad libitum. La segunda libertad es de tener un ambiente apropiado donde vivir, un lugar que sea libre de un frío extremo, de un calor extremo, donde él pueda movilizarse común y corriente. Libertad a la buena salud. Debemos tener en cuenta que todas las especies animales requieren un plan sanitario exacto, explícito, y que debemos asegurárselo al animal para que esté libre de cualquier enfermedad. El animal debe tener la libertad de no sentir dolor, de no sentirse deprimido, porque ellos también tienen sentimientos. Entonces es un lugar donde él pueda estar tranquilo. Y la última libertad es la de expresar su comportamiento natural o no, y normal de un animal, ¿no es cierto? Entonces, para ello debemos brindarle las instalaciones adecuadas, el medio ambiente adecuado para que él pueda expresarse de manera tal que no vaya en contra de su habilidad como animal. En este caso, pues nosotros debemos implementar las técnicas o todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas, no solamente pecuarias, sino buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de manipulación de alimentos, para poderle asegurar a la humanidad el consumo de proteína, no solamente de alta calidad, sino también inocua, o sea, libre de cualquier riesgo para el consumo humano. Para ello, entonces, nosotros como profesionales tenemos la misión importante de intervenir las explotaciones con todo nuestro conocimiento técnico, con miras a no solamente tratar de obtener un rubro que vaya apropiado con nuestro requerimiento monetario, sino también con miras a que estos animales que estamos criando para el consumo humano estén en óptimas condiciones, ya que un animal bien tratado, con todo lo que mencioné previamente, es un animal que va a producir mejor y de buena calidad, ¿no es cierto? Un animal bien tratado es un animal que va a retornar o va a convertir ese alimento que él consume en músculo o en leche, dependiendo del objetivo zootécnico de la explotación, así como también pues nuestras mascotas, las cuales debemos mantener bajo estas premisas de bienestar animal para que sean animales longevos y puedan acompañarnos por mucho tiempo. En el caso de la producción pecuaria, estamos en la misión de implementar todo esto para poder no solamente tener buenos resultados numéricos, sino que haciendo la producción sustentable y sostenible, debemos intervenir y debemos interactuar con el medio ambiente y mitigar al máximo el efecto nocivo que causa cualquier tipo de producción al medio ambiente natural. Es por esto que la misión de nosotros es muy importante, y junto a ello un animal bien tratado es un animal altamente productivo y es un animal que nos va a retornar económicamente de forma rápida todo lo que invertimos en él para que él pueda pues producir lo que nosotros requerimos. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien.
Por una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos. Conoce más aquí en Emprendimiento, Economía e Innovación en Barreras Invisibles.
Cordial saludo, bienvenidos a nuestra sección de Emprendimiento, Innovación y Creatividad. Mi nombre es Alexa Marcela Palma Monroy, docente de la Escuela de CACEN, CEA de Ibagué, Zona Sur. Y hoy abordaremos el tema de cómo legalizar nuestra empresa en Colombia, cómo vamos a formalizar nuestra empresa. Bueno, primero que todo, es importante al momento de constituir nuestra empresa, si vamos a ser personas o vamos a actuar como personas naturales o personas jurídicas, recordar que la persona natural es todo individuo que actúa en nombre propio, como por ejemplo Marcela Palma, yo actúo como en mi nombre. Cuando yo hablo de persona jurídica, es todo ente ficticio, que ejerce contra obligaciones que un tercero le brinda, como por ejemplo el representante legal de una empresa donde hay varios socios. Al momento de revisar esta parte, si voy a actuar como persona natural o jurídica, debo de iniciar el proceso de inscripción ante la Cámara de Comercio. Para cuando soy persona jurídica, vamos a hacer ante una notaría la constitución de la sociedad por medio de una escritura pública y se van a firmar los estatutos de cómo se va a hacer el inicio y la inscripción de la sociedad que vamos a constituir. El momento de realizar ese proceso ya se puede ir ante la Cámara de Comercio a registrar esa escritura pública de la sociedad que se ha realizado. Cuando soy persona natural, pues iniciamos el mismo proceso ante la Cámara de Comercio. Entonces, tanto persona natural como jurídica, vamos a revisar el nombre que queremos colocarle a nuestra empresa, si está apto o no, es decir, que si no lo tienen otras personas ya en nuestro país. Entonces, una vez se revise si existe la disponibilidad del nombre, pues lo iniciamos a registrar en la Cámara de Comercio. Para la persona jurídica, pues igual lo mismo, pero también ellos deben de presentar el acta de la constitución y los estatutos de la sociedad que ya se han firmado ante la notaría para la constitución. El momento de ya presentar todos los documentos pertinentes, tanto la persona jurídica como natural deben pagar la inscripción a ese registro mercantil que se inicia para poder vincular ya la empresa ante la Cámara de Comercio y ya quedar con el registro mercantil listo para iniciar sus labores. Luego de que realice ese proceso ante la Cámara de Comercio de la inscripción del registro mercantil, voy ante la DIAN a inscribirme en el Registro Único Tributario llamado RUT para obtener el NIC, que es el número de identificación tributaria. En este proceso también, según mis ingresos o según el ingreso que por medio del cual constituí mi sociedad, la base que tengo, me dan unas obligaciones tributarias o me asignan unas asignaciones tributarias para poder iniciar las labores. Luego también tengo que pasar a la Secretaría de Hacienda Municipal para realizar el registro de industria y comercio. Recuerden que este es un impuesto municipal, ese es de las alcaldías. Se tiende mucho a confundir que ese impuesto de industria y comercio es el mismo que se paga ante Cámara de Comercio y son dos cosas totalmente diferentes. Ante la Cámara de Comercio cada año registramos ese registro mercantil, esa matrícula mercantil, y cada año también en la alcaldía pagamos el impuesto de industria y comercio para ejercer ese comercio o esa parte de empresa que nosotros ejecutamos en el municipio. Bueno, estos son todos los pasos que tenemos. Recuerden que legalizar una empresa es muy importante porque trae muchos beneficios en cuanto a un mercado más amplio, oportunidades de créditos y demás que le permiten crecer como empresa. Gracias por su atención. Los invitamos a seguir conectados aquí en Barreras Invisibles por Radio 1 Virtual.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Porque tu salud nos interesa. Píldoras saludables en barreras invisibles.
Hoy, desde la Escuela de Ciencias de la Salud, ESISA, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, venimos con una nueva píldora de seguridad. Mi nombre es María Ginette Morales y hoy traigo información importante para cuidar de su seguridad en las instituciones de salud. Es muy importante que cuando vayas a una IPS, llámese hospital o clínica, ayudes a cuidar de tu seguridad, y esto lo puedes hacer de la siguiente forma. Primero, identifícate de manera correcta. Di tus nombres como están en el documento y, si es posible, siempre cargar el documento de identificación. Verifica que las fórmulas médicas, el tablero de identificación y si se utiliza manilla, correspondan los datos con tu nombre y documento correcto. Comunícate de manera efectiva. Indica siempre al personal de salud tus alergias, los medicamentos que tomas y las enfermedades de las que sufres. Esa información será muy valiosa para poder tomar decisiones. Tercero, siempre que te van a hacer un procedimiento, debes verificar que el procedimiento corresponde a lo que necesitas. Si tienes una fractura en la mano derecha, verifica que todos los documentos digan que vas a ser operado de la mano derecha. Ayuda a reducir las caídas en las instituciones de salud. No deambules si el piso está mojado. Si hay timbre de llamado, utilízalo y apóyate siempre en el personal de enfermería para la movilización. Y por último, apoya la reducción de escaras o úlceras en la piel. Esto lo puedes hacer siguiendo todas las indicaciones del personal de enfermería y aprendiendo a cuidar la piel en casa. Las úlceras por presión son muy comunes en personas que están totalmente acostadas. Entonces, los cambios de posición cada 2 horas, la lubricación de la piel con cremas, mantener las sábanas muy templaditas, sin ninguna arruga, van a reducir la incidencia de las úlceras por presión. Y estas actividades siempre podemos participar toda la familia y los pacientes cuando son conscientes. Y no menos importante, el lavado de manos. El lavado de manos lo debemos practicar todas las personas que estamos en una institución de salud, independientemente si son personal, pacientes o visitantes. Esta es la forma más costo efectiva de reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud. Es así como todos podemos ayudar a cuidar de nuestra seguridad. Nos vemos en una próxima ocasión con más píldoras de seguridad desde la Escuela de Ciencias de la Salud. ¡Feliz día!
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.